Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al pleno ordinario de 27 de septiembre. En primer lugar, punto primero, acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del 31 de julio de 2012. ¿Algún concejal o concejala tiene algo que decir a este respecto?
Buenas tardes a todos. Lo comenté al señor secretario, había una anotación, una declaración que hizo José Luis Blanco en el pleno anterior para que se incluya, es que no la tengo aquí ahora mismo. Entonces me comentó que luego hablarían en junta de portavoces y no, simplemente eso para que sí se podía añadir.
Muy bien. ¿Hay algún inconveniente en que se incorpore esto?
¿Sí? No, no hay ningún inconveniente, como ya hemos decidido en la Junta de Portavoces y he estado su portavoz delante.
Queda incorporado, si tienen más apreciaciones, la aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Pasamos al punto segundo, expediente de transferencia de crédito número 7 y modificaciones del anexo de inversiones. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Buenas tardes a todos y a todas. El dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas es favorable y propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de transferencia de créditos número 7 y modificación del anexo de inversiones con el siguiente contenido. En la transferencia de créditos, las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se minoran y que figuran con detalle en la propuesta, suman un total de 740.000 euros. Las aplicaciones presupuestales que se aumentan es la partida 337.723.00, maquinaria, instalación y utillaje, juventud, 740.000 euros, es decir, que coincide lógicamente el aumento con la minoración. Y respecto a la modificación del anexo de inversiones, también figura el detalle en el propio anexo y así se transferirá en acuerdo plenario y el conjunto del expediente se expondrá al público con plazo de 15 días, de acuerdo con el artículo 179.4 de las leyes locales, y si no hay reclamaciones quedará definitivamente aprobado el expediente 7/2012 que afecta también al anexo de inversiones. Gracias.
Gracias, señor alcalde. Bueno, como pasó el otro día por la Comisión de Hacienda, ya se explicó, pero voy a hacer una pequeña explicación de la razón de esta modificación. En el anexo de inversiones en vigor que se aprobó con el presupuesto pasado, lo que traemos es una modificación para dar crédito, para dar cobertura al proyecto FEDER, en el que el ayuntamiento tiene que aportar aproximadamente 900.000 euros, un 30% de los 3 millones. Este es un proyecto que tenemos una subvención concedida de aproximadamente 2.100.000 y lo que hacemos ahora, precisamente nuestra aportación en el año 2012 la teníamos cuantificada en 300.000 euros, es llegar a darle crédito, a darle posibilidad a toda nuestra aportación que tenía que ser, que tiene un carácter plurianual del año 2011, 12 y 13. Para ello hay una reducción en determinadas partidas, que las podemos ver una a una si les parece, que atienden a los 740.000 euros que después se llevan a la partida de maquinaria, instalaciones y utillaje de juventud. Son 13 las partidas que se minoran y son la de mejora de infraestructura de actuaciones específicas en 100.000 euros, mejora de vías públicas en 50.000, el ARI en 200.000, colectores 100.000, cementerio 100.000, 25.000, parques y jardines 50.000, maquinaria, instalaciones y utillaje de parques y jardines 25.000, maquinaria, instalaciones y utillaje de deportes 25.000, mejora del aula pícola 25.000, mejora de las guarderías 15.000, mejora de los colegios 75.000, mejora de las instalaciones deportivas 25.000 y mejora de los edificios municipales 25.000. Pues bien, la suma total de todas estas minoraciones ascienden a 740.000 que se incrementan en la aplicación presupuestaria de la partida 337.623, que como he dicho con anterioridad se denomina maquinaria, instalaciones y utillaje de juventud. Y la explicación, la razón de por qué hacemos esto es, en este momento el Ayuntamiento de Azuqueca está en el proceso de petición del crédito bancario por valor de 1.735.000 euros y ante problemas futuros, consecuencia de los cambios legislativos a nivel estatal que pudieran pasar en el año 2013, que no sabemos si van a pasar, pero ante esa posibilidad lo que queremos es dar cobertura, lo que queremos es en no tener ningún problema para la parte del Ayuntamiento de Azuqueca en este proyecto que es tan importante para la ciudad de Azuqueca, que es, recuerdo, la construcción o la instalación de un equipamiento integrado destinado a la juventud de Azuqueca, en el que se pueda convertir en un nodo de centralidad para nuestros jóvenes, en el que nuestros jóvenes pudieran tener su sitio de esparcimiento y ocio en este lugar, en este proyecto FEDER. El Ayuntamiento, el equipo de gobierno, trae esta modificación al Pleno, como digo, para darle seguridad, para no tener ningún problema posterior con los cambios legislativos en el año 2003. Nada más, gracias.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los asistentes por estar aquí en este pleno municipal. Aquí lo que tenemos que decidir, dicho de manera muy breve y de manera muy clara, es si estamos en condiciones, de la situación económica actual, de afrontar una inversión que ascienda a casi 3 millones de euros para un equipamiento integrado para la regeneración urbana y promoción económica y social en Azuqueca de Henares, que sería una mezcla de intercambiador de transportes, lugar de esparcimiento cultural, sobre todo pensado para la juventud, y también con algún área comercial específica. Y si tenemos esta capacidad en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que de los 3 millones de euros, que viene a costar esto con en números redondos, la aportación del Ayuntamiento de Azuqueca asciende al 30%, que son casi 900.000 euros. Esta es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos hoy día. Y para ello, pues yo creo que debemos analizar con frialdad pues cuál es la situación económica del Ayuntamiento, sus cifras, y ver si efectivamente podemos abordar o no esta inversión y esta obra, que yo no digo que no sea útil, para que quede claro que no estoy diciendo eso. No digo simplemente si tenemos la capacidad o no en estos momentos. Según los informes de liquidación del presupuesto del 2011, pues hay una serie de datos que a mí me parece que son muy relevantes, muy significativos, que es preciso traer aquí para que todo el mundo conozca en qué situación se encuentran las finanzas del Ayuntamiento, las cuentas del Ayuntamiento. En primer lugar, pues desvelan que tenemos una desviación entre créditos iniciales y gastos comprometidos de 1,8 millones de euros. En segundo lugar, que tenemos unos derechos pendientes de cobro de 6,2 millones de euros, que por otra parte equivalen a las obligaciones pendientes de pago, que son no llega a 6 millones de euros. Que estamos a punto de agotar los remanentes de tesorería, que en el ejercicio anterior eran de 1.568.000 euros y en este ejercicio son de 358.918 euros. Que además, según estos informes, tenemos unos saldos de dudoso cobro, nada más y nada menos que por un valor de 7,2 millones de euros. Además, que estamos a punto de que desaparezca el ahorro neto positivo de nuestras cuentas. Y por lo tanto,
que hay una capacidad de financiación del ayuntamiento tras la liquidación del año 2011 de 6 millones de euros. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que, por un lado, han caído nuestros ingresos. Esos ingresos han caído de manera muy notable, entre otras razones, porque hay una administración, la administración regional, que no nos paga lo que nos debe, y no tiene visos de querer pagar lo que nos debe. Y reitero aquí al equipo de gobierno que por favor proporcione a cuánto asciende esta cantidad, como dijimos en su momento en la comisión, con todo el detalle posible, y además, si es posible también, la evolución, porque hemos oído hablar de cifras muy dispares, que van desde los 5 o 6 millones de euros hasta los 10, pero bueno, tenemos que precisar exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y por efecto de la crisis, pues hemos ido agotando los remanentes de tesorería que este ayuntamiento, o los que este ayuntamiento contaba. Además, lo que se nos pide en este momento es que eliminemos, y esto no estaba en la decisión cuando se pidió la subvención, eliminemos 740.000 euros de inversiones en 13 partidas, en 13 capítulos, en 13 partidas. Algunas de ellas las dejaríamos en cero para poder sufragar esta aportación que tiene que hacer el ayuntamiento, este 30%. Yo soy de la opinión, lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, que la crisis ha venido para instalarse con nosotros, ha venido para quedarse. No es una cuestión coyuntural la que estamos pasando, es una cuestión puramente estructural, de sistema, de organización económica, política y social, y desde luego yo no tengo ningún elemento de juicio positivo para pensar que el año que viene vamos a estar mejor que este año. Todo lo contrario, creo que el año que viene vamos a estar aún peor que este año. Y por lo tanto me parece que en una situación tan pesimista, tan negativa, creo que se incurriría en un gravísimo error si el ayuntamiento afrontara gastos que quizá puedan perjudicar de manera muy notable una situación ya financiera y económica muy delicada. Yo creo que en situaciones como las que estamos viviendo, lo que hay que hacer es intentar asegurar las cuestiones básicas, los pagos básicos, que son en primer lugar las nóminas de los trabajadores, la seguridad social de los trabajadores, los gastos corrientes elementales, y atender a los ciudadanos que lo están pasando peor. Eso es lo fundamental en estos momentos. Creo que podemos pasar sin este equipamiento. No es un equipamiento del que dependa la vida de familias que estén en una situación especialmente difícil. No es un equipamiento del que se pueda decir que en estos momentos vaya a generar crecimiento económico o expectativas de empleo. Yo creo que, y tengo más ilusión en ello, el vivero de empresas que se ha abierto quizá vaya mejor en estos momentos en la dirección correcta, pero en cualquier caso creo que no estamos en una situación objetiva como para poder aportar a lo que nos obliga esta subvención, y también soy consciente de que si esto no se lleva a la práctica, pues se pierde la subvención que ya tenemos concedida, que es de 2.077.000 euros. También soy consciente de eso. Pero a veces hay gangas que, si llegan en el momento menos oportuno, pues pueden quebrarte el presupuesto. Creo que esta ganga llega en un momento muy inoportuno, muy desgraciado, y yo lamentándolo mucho, creo que la posición más prudente por parte de esta corporación debería ser rechazar este proyecto, centrarse en la coyuntura difícil que estamos viviendo y esperar para mejor ocasión, pedir ayudas para este tipo de equipamientos si es que se siguen manteniendo en el futuro, cosa que incluso yo también pongo en duda. Así que ya les adelanto cuál es la intención de mi voto, que va a ser un voto negativo, después de haber analizado con la mayor fidelidad posible la liquidación del presupuesto del 2011. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, señor. Nosotros no quisiéramos repetir todo lo que ha dicho Emilio, que estamos prácticamente de acuerdo en lo que has comentado, menos en la intención de voto. Y porque creemos nosotros que según el informe de intervención y los ayuntamientos que están preparando, creemos que ellos, bueno, están preparando los presupuestos de los próximos ejercicios, los años siguientes, dependiendo un poco con la reducción de inversiones, como tú has dicho antes y lo ha dicho José Luis, pues se han recortado, ¿no? Creemos que también va a llegar a retrasar ese tipo de inversiones, pero que creemos realmente que sí es necesario este centro de estación de autobuses, que para mí, para nuestro grupo, llevamos reivindicando hace mucho tiempo, y en esto estamos totalmente de acuerdo con el equipo de gobierno para que se presta. Lo primero que queremos saber es si se ha hecho, imagino que sí, y creo en ello, un estudio de realidad económica del proyecto, lógicamente, y que agradecemos, como no puede ser de otra forma, pues el trabajo de intervención, ¿no? Y hablaste de que se haya hecho el estudio de realidad en condiciones perfectas, pues para que este proyecto y este, que con, no desaprovechar como tú estaba diciendo antes, los 2 millones que nos dan en el fondo de CEDER, poder hacer un terminal de autobuses que creo que sí necesario para la ciudad. Nada más que decir.
Gracias. Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Bueno, voy a empezar por José Luis, que no te importa, Emilio, José Luis Moraga. No he entendido muy bien la primera parte de tu intervención, del trabajo de intervención sobre la reducción de las inversiones. Por supuesto, y coincidimos, y me alegro que coincidamos que este proyecto es muy importante y muy necesario para el futuro de nuestra ciudad. Y, lógicamente, ya lo dije en la comisión, cuando este proyecto, a los dos, cuando este proyecto, el equipo de gobierno tira hacia adelante, es porque está seguro que vamos a tener la suficiente capacidad económica para hacerle frente. Yo creo, Emilio, que ante las preguntas que te has hecho al principio de si estamos en condiciones, por supuesto, como te dije el otro día, estamos en condiciones de llevar hacia adelante este proyecto. Y lo que no estamos en condiciones, y eso sí que lo tenemos claro, el equipo de gobierno, es a renunciar a una subvención de 2 millones de euros, que en ningún momento lo consideramos, y sé que es una expresión que has utilizado, no lo consideramos como una ganga, sino que es un proyecto muy importante para el futuro de nuestra ciudad. Es un proyecto que le hemos puesto muchísimo trabajo y esfuerzo, y además mucho compromiso, y creemos que es uno de los proyectos que va a transformar a transformar nuestra ciudad desde el punto de vista de los servicios que se pueden prestar para los jóvenes de Asturias. Además, y tú lo has dicho bien, hay un aspecto cultural en este proyecto, y quería aprovechar el momento para decir que teníamos, y tú lo conoces bien, el compromiso de la Junta para la construcción del auditorio, que estábamos trabajando sobre ello con unas aportaciones de aproximadamente el 80-20, y en la actualidad el auditorio es imposible saber si se va a construir o no se va a construir, con la aportación del 80% por parte de la Junta de Comunidades, porque entre otras cosas no se nos contesta. La situación económica del ayuntamiento, y tú lo has dado datos, y lo has indirectamente has justificado que la situación económica del ayuntamiento no es tan mala como se puede pretender de una mera atención a los datos que has dado, porque, y tú lo has dicho, si nuestras obligaciones de pago son igual que nuestros derechos reconocidos, o sea, nosotros tenemos capacidad en este momento para pagar todo lo que debemos. Tenemos capacidad, pero es que dependemos de otra administración. Es que dependemos de la deuda de la Junta de la Junta de Comunidades. Y espero, por cierto, que con el rescate pedido hoy mismo, los primeros que cobremos seamos los ayuntamientos, los del PSOE y los del PP, todos. Es verdad que hay algunas partidas que ahora planteamos que pasen a 0 euros, como has dicho, es verdad. Una de las 13, y precisamente de mi área, la mejora del aula apícola, de 25.000, le minoramos en 25.000 y se va a quedar en 0, porque el equipo de gobierno ha considerado que este año no es el año para destinar esos 25.000 euros a la mejora del aula apícola, sino que se lo destinaremos en el futuro. Y por último, hay una de las minoraciones que puede parecer, como ya lo dije en la comisión, que puede parecer que tenemos poca sensibilidad social cuando hay una minoración en los colegios. Pero es que precisamente todos sabemos, o todos somos conscientes del debate que existe competencial sobre la competencia de mantenimiento y de los colegios públicos. De hecho, estamos convencidos en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca que esta va a ser una de las competencias que claramente van a pasar a la Junta de Comunidades. Con lo cual, no solamente estamos haciendo una minoración ahora de 100.000, sino que de 75.000, perdón, sino que en algún momento habrá que hacer la minoración completa. Porque, entre otras cosas, los ayuntamientos hemos asumido muchas competencias que no nos correspondían. Y de verdad, Emilio, considero que es una pena que en este momento por parte de Izquierda Unida se pueda plantear, y yo sé que lo haces desde la frialdad del análisis de los datos económicos, se pueda plantear que este proyecto no va a ser o no merece la pena hacerlo en este momento. El equipo de gobierno desde luego hace y va a hacer todo lo posible y necesario para que este proyecto sea una realidad y de una forma inmediata, y por eso traemos aquí la modificación de presupuesto necesario. Con respecto a la liquidez, o has dicho de la situación, y es verdad que también has hablado de la deuda de la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento, estoy porque tengo los datos y porque estoy permanentemente sobre los ingresos de la Junta, sobre nuestras obligaciones. Estoy convencido. Estoy convencido que si hoy, cuando salgamos de aquí, tenemos, el ingreso de todo lo que nos debe la Junta de Comunidades, de lo que nos debe a día de hoy, el ayuntamiento se queda con una deuda cero y encima tendríamos más dinero como recursos ordinarios. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por Izquierda Unida, Andrés Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Fijaos lo que voy a decir. Nada me gustaría más en este punto que estar equivocado. Y además, si tenéis razón, los dos grupos políticos que vais a votar a favor, yo os felicitaré. Sin problemas, ¿eh? Y diré, pues yo me equivoqué. Hice un análisis que no correspondía con la realidad y no estaba en lo cierto. Espero, no me gustaría que tuviera que ocurrir lo contrario. Me gustaría, ¿eh? Pero para mí no sería una satisfacción personal, creedme. Para mí sería algo muy negativo para este municipio porque lo iba a sufrir, ¿eh? Pero ya digo, nada deseo más en este momento que estar equivocado. Y ya que se demuestre que yo estoy equivocado, pues felicitaré a aquellos que han defendido hoy otro punto de vista. Yo creo de verdad, lo creo sinceramente, que en estos momentos tenemos que aplicar en materia de gastos un principio de máxima prudencia. El equipo de gobierno, yo sé que está haciendo frente a restricciones presupuestarias importantes, por ejemplo, en materia de gastos corrientes, ha tomado decisiones que yo no he compartido en algún caso, en otros a medias, sobre subidas muy importantes de tasas, impuestos. No lo ha hecho, imagino, por su gusto, porque estas decisiones no se toman nunca, yo creo que sin sopesarlas con el mayor rigor, y eso indica, y luego está tomando otra serie de decisiones, y eso indica realmente que la situación no es buena. Y no solamente es que la situación no es buena, es que la situación empeora cada mes. Ya lo he dicho, porque por un lado hay una disminución muy importante de ingresos por efecto de la crisis, por otro lado tenemos una administración muy importante que no nos paga una cantidad muy importante de dinero que nos debe, y por otro lado porque tenemos gastos fijos a los que hay que atender, y que no son gastos flexibles, son los que son, a no ser que esté dispuesto a meter la tijera en asuntos que hasta ahora hemos considerado todos que son esenciales y que por lo tanto son intocables, que son sagrados, que yo lo sigo pensando. Por lo tanto, yo creo que no está la situación para este tipo de inversiones, porque hay que recordar que cuando se pidió la situación era distinta, no era una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, y el problema es que la situación ha cambiado, y todavía creo que estamos a tiempo de no comprometernos quizá a tomar una decisión que a lo mejor luego nos va a pesar muchísimo a todos, puesto que va a poner en cuestión cosas mucho más esenciales que este equipamiento, que repito, me parece que no es un equipamiento de lujo. Yo creo que este pueblo no tiene equipamientos de lujo, no los tiene, sino los equipamientos que hasta ahora los equipos de gobierno han pensado que se merecen. El problema es que ahora la situación es completamente distinta. Hay partidas que se minoran de inversiones, los famosos 740.000 euros, que no corresponden solo a cosas que parece que va a rescatar la Junta, como por ejemplo los colegios, ¿no? Hay una partida que se reduce muy significativamente, que es la mejora de colectores, un 50%. Nuestro municipio, sabéis que tiene problemas con el asunto de los colectores, los ha tenido de manera recurrente, y muchos de ellos pues se han ido paliando, no solucionando, pero sí paliando, pues a fuerza de grandes inversiones. Bueno, pues todavía quedan detalles importantes que resolver en materia de colectores. Me parece que reducir un 50% esa partida en estos momentos, pues no parece muy aconsejable, ¿no? Es verdad que no ha llovido hasta ahora, pero algún día lloverá, y algún día... Y lloverá fuerte, me refiero de las tormentas estas que asustan, ¿no? Y vendrán. Y bueno, a lo mejor lamentamos que no hubiéramos dispuesto una partida más importante en colectores. Y lo decías tú, José Luis. Decía, no, es que claro, si la Junta nos paga, y efectivamente, pero el problema es que la Junta no nos paga. Es que esa es la constatación. Bueno, no solamente no nos paga, la Junta es que ni os recibe. Parece ser. Lo cual todavía es mucho más grave. Es verdad que parece que hoy la noticia ha sido que va a acudir al rescate por 800 millones, pero yo lo que he escuchado es que si no se va a dedicar a pagar intereses a los bancos. Eso es lo que yo he escuchado. Espero que no sea verdad. Espero que no sea verdad. O sea, porque aquí va a ir todo el mundo antes que los ayuntamientos. Todo el mundo antes. ¿Y qué ocurrirá? Que cuando le toque la vez a los ayuntamientos ya no quedará un solo ayuntamiento en pie. Con lo cual ya no habrá deuda ni habrá nada que pagar, porque ya no habrá pues, administración a la que deberle un sentido. Bueno, yo no me fío del gobierno regional, lo digo así de claro, no me fío. Y yo tengo que tomar esta decisión poniéndome en la peor de las situaciones, que es la que estamos viviendo hoy. Y según esta estimación que yo hago, entiendo que ahora mismo esto es muy temerario. Y repito, y ya no alargo más mi intervención, porque si no repetiría cosas que he dicho antes, reitero que nada me gustaría más que estar equivocado y poder felicitar a todos ustedes de que en este momento he tomado la decisión más justa. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Barragán, ¿no?
Pues, venga. Claro, sí. Nosotros no vamos a decir nada más. Espero que te confundas tanto en lo que ha dicho la Junta como sobre el proyecto que vamos a hacer.
Gracias, José Luis. José Luis Blanco, creo que soy.
Sí, pues solamente quería diferenciar lo que son el capítulo 6, el capítulo de inversiones del gasto corriente. Antes, es que se me ha pasado, en el gasto corriente ha habido incluso un incremento en el presupuesto del año 2012, porque somos conscientes de las situaciones de necesidad que están pasando nuestros vecinos. Y de memoria te digo que la partida de gastos de cohesión social se incrementó hasta los 70.000 euros. Hay un tema que es importantísimo y que tiene que ser en estos próximos días, que es la distribución competencial. Tú hablabas de los gastos fijos. Es verdad, tenemos unos gastos fijos que habrá que ver. Tendrán que definir las administraciones, si es competencia del ayuntamiento o es competencia de otras administraciones. Y con el tema puntual de los colectores, por supuesto, es uno de los temas que nos preocupa y por eso lo hemos puesto, está en el anexo de inversiones cuando se aprobó. Pero es que también nosotros hemos, y al final se relaciona también con la Junta de Comunidades, hemos hecho una petición para la modificación del Forcol para destinar una parte de 50.000 euros que se sumarán a los que están aquí a mejora de colectores. No, si eso, hombre, si no recibimos las subvenciones comprometidas, pues ya es que sería pues una situación bastante más complicada. Y cuando yo he hablado de lo del rescate de hoy, evidentemente todos sabemos que el rescate de los 800 y pico millones de euros es, y lo ha dicho la presidenta Cospedal, es para hacer frente a los próximos vencimientos de los bancos. Pero yo pienso, o pensamos desde el equipo de gobierno, que si se dispone de 800 y pico millones de euros más, se supone que de su dinero, del dinero que tiene ahora mismo, no lo va a tener que utilizar para los bancos. Por tanto, nos quedará algo para los ayuntamientos. Esperamos desde el ayuntamiento de Azuqueca que este rescate, la primera medida o la primera consecuencia beneficiosa para los ayuntamientos, sea que cobremos por fin los ayuntamientos.
Gracias, José Luis. Bueno, es decir que efectivamente tenemos ahora 2 millones de euros de Europa solo si ponemos un 30% más, la condición. Podemos renunciar, es una opción legítima, y podemos intentar ejecutarlo. También pensamos que en algún momento la crisis remitirá, y que este es un proyecto a largo plazo, para los próximos 20 años, no es un proyecto para consumirse en un tiempo. Y quiero recordar que este proyecto, este FEDER al que acudimos, obtuvo la máxima puntuación en la fase previa de estos fondos. Fuimos el ayuntamiento de Castilla-La Mancha con más puntos de todos los que concursaron, por tanto el proyecto, digamos, disponía de un atractivo especial para los evaluadores de la Unión Europea. Lo pongo en valor porque eso significa que nuestros técnicos y las personas que se implicaron trabajaron bien, trabajaron mucho, y esto es importante. Podríamos renunciar, y a lo mejor haciéndolo perdemos una oportunidad histórica o mejoramos nuestra situación. Es difícil saberlo. También podríamos haber esperado en otros momentos difíciles que ha habido en la historia, cuando se hizo la Casa de la Cultura o cuando se hicieron otras inversiones, y prácticamente nadie apoyaba entonces al ayuntamiento, que tenía que, con su único esfuerzo, acometer prácticamente todas las infraestructuras. Yo prefiero no renunciar ni a este centro joven, a este equipamiento para los jóvenes y cárceles de autobuses, ni tampoco al auditorio. Yo no renuncio al auditorio, aunque no me hago trampa. Y soy muy consciente de que con Cospedal no podemos esperar que este auditorio se vaya a hacer. Ya lo haremos la siguiente legislatura si Cospedal sale, pero si no sale elegida, si no está, yo sé que, pero no creo que sea conveniente renunciar al auditorio y desde luego no al centro joven. En ese sentido, se contrapone la realidad perjudicial, mala que tenemos, con la oportunidad. La oportunidad es esta. Conseguir fondos europeos es difícil. Yo creo que es la tercera vez que conseguimos fondos europeos, por lo menos en democracia, por lo tanto seguramente en la historia, la Azuqueca. Es complicado, y si perdemos este tren, no sé cuándo podremos coger otro. En cualquier caso, hay otra razón por la cual nos encaminamos a acudir a esta inversión. Y es también la de la coherencia política. Venimos criticando desde hace tiempo, nos han escuchado los concejales, criticando este dogma absolutista
de la derecha en la cual solo se pueden hacer recortes. De la crisis solo se sale con recortes, solo se sale con una austeridad brutal, una austeridad yo creo que mal entendida, y sin inversión pública, sin dinamizar la economía, en definitiva, sin políticas keynesianas, ¿no? Sin inversión pública. Y nosotros creemos que la inversión pública debe contribuir a salir de la crisis, combinada con algunos ajustes, combinada desde luego con la austeridad, que es más que conveniente, pero desde luego el dogma de absoluto de los recortes no los compartimos. Y esta va a ser prácticamente la única gran inversión de la legislatura, por razones evidentes. Yo añadiría a esta la que conseguimos también el gobierno de la nación anterior, de la construcción de la Tesorería General de la Seguridad Social, que va a ser un gran centro administrativo del Estado de Mazuqueca, haciendo la zona contigua al cuartel de la Guardia Civil, pero junto con esta, esta será la única gran inversión de esta legislatura. Por tanto, esta es la oportunidad que tenemos de hacer algo bueno para Mazuqueca para los próximos 20 años, yo creo que esto puede serlo, y además de hacer una inversión pública que cree puestos de trabajo durante el tiempo de la construcción y también que ayude a dinamizar la economía en el futuro, mezclando actividades públicas y privadas. Y es más, yo creo que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque al final es como se van a medir las cuestiones. Nosotros sabemos que la legislación del Estado está intentando coartar la posibilidad a los ayuntamientos de invertir. Y aunque confiamos, o mejor dicho, deseamos, como decía José Luis, que el plan de pago a proveedores termine resultando en que la región dispone de fondos para pagar a los ayuntamientos, sería muy deseable y por eso nosotros así lo esperamos, es posible que las cosas no vayan a mejor en nuestra región con el rescate. Es posible que no vaya mejor y eso es posible que se nos pidan más sacrificios a todos, a los ciudadanos y también a las administraciones, porque al final cuando uno ocurre un rescate, la consecuencia casi siempre inmediata es planes de ajuste severos y que desde fuera se dice lo que tienes que hacer, que se llama la intervención. Bueno, por si acaso es así, e incluso los ayuntamientos, no ya solo por el Estado, sino también por la comunidad autónoma, no podemos invertir, esta es la última oportunidad para poner nuestra parte, la que le corresponde al ayuntamiento, que la tenemos porque tenemos capacidad para invertir, en contraste con otros ayuntamientos que no hicieron los deberes en el pasado, que tienen circunstancias distintas, y no quiero juzgar, que no pueden ahora mismo poner dinero propio. Nosotros sí podemos pedirlo, pues tenemos un nivel de deuda bajo para los ayuntamientos de la región, para los ayuntamientos de nuestra zona, y podemos acudir a pedir un préstamo. Si no ponemos nuestro dinero en el 2012, cabe la posibilidad que en el 2013, en el 2014, en el 2015 no podamos ponerlo, no nos deje el Estado, la Comunidad Autónoma, y perdamos la oportunidad. Y esta es la reflexión que hemos hecho, evidentemente susceptible de cometer errores como siempre, porque aquí no hay nadie perfecto, pero hemos considerado que en coherencia con nuestro discurso de no solo ajustes, sino también inversión pública, en coherencia con el primer puesto que conseguimos en la valoración que hicieron los evaluadores en su momento, en coherencia con que creemos que esto va a contribuir a dinamizar la economía no solo durante la construcción, sino también a posteriori, y en coherencia con la idea que venimos predicando de que puede ser la última oportunidad para hacer inversión pública en la seguridad, porque probablemente en el 2013, en el 2014 no se nos deje a los ayuntamientos invertir, se nos coarte esta posibilidad, pues hemos decidido tirar para adelante. Esto exige algunos sacrificios, algunos de ellos en teoría se solucionan, por ejemplo, en la reducción de colectores está muy medida. Vamos a sustituir el dinero que hemos quitado con el dinero que la comunidad nos va a dar. Es verdad que la comunidad se caracteriza por comprometer y no pagar, pero si lo que hemos dicho del rescate se cumple, esperemos que esta dinámica cambie. Y por dejar meridianamente claro el asunto de que esto no va en detrimento de otras inversiones, nosotros en personal, en capítulo de personal, gastamos más que antes, no menos, no más. Es verdad que ahora con la reducción del 7,15% a las pagas extras será menos. Pero como hemos complementado algunas cosas que la Junta ha quitado, pagamos más que antes. En cohesión social, que era una partida que quitaba el portavoz de Izquierda Unida, también hemos aumentado el gasto. no aumenta el gasto porque hay más necesidades y también porque la Junta ha hecho más reducciones. Por tanto, el esfuerzo municipal, el esfuerzo de lo que hace el ayuntamiento es mayor. Donde se han reducido son otras partidas de gasto corriente, que conocéis perfectamente, y que desde luego no se hacen por agrado, como muy bien decía Miguel Alvarado. Bueno, pues esta era un poco la reflexión de que hemos tenido que elegir en un momento complicado el aprovechar nuestra oportunidad, y hemos pensado que nuestra obligación era intentar conseguir este equipamiento para el futuro de Azuqueca y para ayudar a la economía de nuestro pueblo y fundamentalmente a los jóvenes de Azuqueca. Muy bien, pues pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del expediente de transferencia de crédito número 7 y modificación del anexo de inversiones? 20. ¿Votos en contra? 1. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero, moción del Grupo Socialista para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto, dirigidos a las personas que agoten su prestación por desempleo. Tiene la palabra portavoz del Grupo Socialista, José Luis Cordero.
Muy buenas tardes, gracias alcalde. Sí me gustaría aclarar que el día 13 de agosto el Grupo Municipal Socialista registramos una moción en la que exigíamos la continuidad del Plan Prepara. Como ustedes sabrán, después del clamor social, el Gobierno en este caso dio continuidad al Plan Prepara, ahora bien con una serie de restricciones que lo modificaban respecto a el contenido original, que era el que reclamábamos. Por tanto, a tenor de esa modificación y para adecuarlo a la realidad, la moción que presentamos a este respecto pasó a denominarse moción para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto, dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. La exposición de motivos es la siguiente. En estos momentos, el paro es el principal problema que sufren los vecinos y vecinas de nuestro municipio y que también afecta al resto de los españoles. La actuación del Gobierno central agrava día a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La última encuesta de población activa pone de manifiesto el dramático aumento del desempleo, el incremento del número de parados de larga duración y el de los hogares con todos sus miembros en paro. La encuesta refleja los aumentos del paro que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los meses de abril, mayo, junio y julio del presente año. Las políticas desarrolladas por el Gobierno, lejos de atajar el problema del paro, lo agravan, y cada nueva previsión del Gobierno establece un nuevo récord de parados. La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos de empleo. Los presupuestos generales del Estado han significado el recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las comunidades autónomas, con reducciones de más de 1.700 millones de euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orientación, formación y recualificación, todo ello en contra de las recomendaciones del Consejo Europeo. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad, cercena de forma descomunal la protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 años, y expulsa de la renta activa de inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se verán sin protección alguna los próximos meses. Las políticas del Gobierno están provocando la fractura social de España. Más paro, menos protección, menos derechos y, contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer la empleabilidad de los parados. En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión popular a aprobar un Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que hacen que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa Prepara, ya que deja fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes. A todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todo parado sin familia, aunque esté en la indigencia. De igual forma, deja fuera a los parados que han tenido contratos temporales y a las más de 583.000 familias con todos sus miembros en paro que no reciben ninguna prestación. Por esto, la continuidad del programa Prepara, tal como fue aprobado por el anterior gobierno socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada. No podemos permitir que el plan Prepara se desvirtúe en las circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que esos 400 euros para poder vivir. Por todas las razones aquí expuestas, considerando este un tema muy urgente y de honda repercusión en nuestro país y municipio, planteamos al pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social, anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto y prorrogue el Real Decreto Ley 1/2011 de 11 de febrero hasta al menos el 15 de agosto de 2013. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a convocar de forma inmediata y urgente un plan de choque en colaboración con entidades locales, empresarios y sindicatos para ofrecer al menos una oportunidad de empleo, aunque sea temporal, a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo, no perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como los parados de larga duración y aquellos que ya agotaron la protección por desempleo. 3. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Consejero de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Presidenta del Gobierno Regional y a las Cortes Regionales. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Convendría hacer una génesis acerca de cuál ha sido la evolución de este tipo de planes desde que se pusieron en funcionamiento en el año 2009 por parte del gobierno de la nación, el gobierno socialista por aquel entonces, la famosa ayuda de los 420 euros, que además era una ayuda a la que el gobierno se comprometió entonces mientras la tasa de paro no bajara del 17%. Ese era el anuncio que se hizo en el año 2009. Esta fue una buena medida porque daba cobertura a aquellas personas que ya carecían de cualquier otro tipo de renta y por lo tanto estaba paliando situaciones de auténtica necesidad y de auténtica urgencia social. Un año después, a finales del año 2010, en diciembre, todos nos alarmamos porque aparecieron noticias, aún gobernaba el Partido Socialista, noticias acerca de que incluso se estaba pensando en eliminar directamente este plan, que se llamaba por entonces PROVI, el famoso plan de los 426 euros, y de hecho Izquierda Unida, a la vista de la gravedad de la situación que se podía plantear a cientos de miles de familias que no tenían más recursos en este país que los 426 euros, pues planteó una moción que al final se convirtió en declaración institucional por parte de todos los grupos que están aquí sentados. En declaración institucional que decía que, en el fondo, pues que cualquier modificación, por supuesto que no se eliminara este plan, y que sí, quería establecer algún tipo de modificación del plan que nunca afectara ni al número de usuarios, es decir, que no hubiera menos usuarios que lo pudieran disfrutar que antes, y que por supuesto no cobraran menos que antes, y que si había que ligar la percepción del plan a la formación, pues que nos parecía bien, una mejor formación para la inserción laboral. Bien, eso lo aprobamos aquí los tres grupos. Yo creo que además con buen juicio y con buen criterio. Es decir, estábamos a favor de perfeccionar un instrumento, pero no de utilizar la palabra perfeccionar o reformar para cargarnos el instrumento. Eso fue lo que aquí acordamos. Es verdad que el gobierno reculó en su primera decisión de suprimir el plan PRODI, pero sí que es verdad que sustituyó el plan PRODI por el plan PREPARA. Y el plan PREPARA sí que establecía ya recortes. Recortes tanto en la prestación, ya no eran 426 euros, sino que eran los 420 euros, fueron 400 euros, se llegó a hablar incluso de 350, pero luego al final se fijó en los 400, y desde luego hubo una caída de beneficiarios muy importante. Gente quedó fuera de la cobertura que antes otorgaba el plan PRODI. Por lo tanto, no solamente se le cambió el nombre, sino que digamos que hubo un endurecimiento de las condiciones para que el número de beneficiarios bajara y además la prestación que recibiera cada uno pues también bajara. Así que pasamos del PRODI al PREPARA, y ahora yo creo que pasamos del PREPARA al PREPÁRATE. Que aplica la misma lógica que la reducción anterior, pero de manera todavía muchísimo más drástica. Lo dice la moción: se suprime los subsidios especiales para mayores de 45 años, se eleva la edad para percibirlo de los 52 a los 55, se expulsa de la renta activa de inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios, se deja fuera a una cantidad muy importante de jóvenes, a los parados, bueno, en definitiva, que ahonda el camino incorrecto, no solamente desde el punto de vista de Izquierda Unida, supongo, sino desde el punto de vista de todos los que estamos sentados aquí, que ya al que nos habíamos comprometido al apoyar aquella moción que planteaba Izquierda Unida y que se convirtió en declaración institucional. Por tanto, lo que yo pido hoy aquí, por parte de todos los que estamos sentados, es que seamos coherentes con aquella decisión que en su momento tomamos y la mantengamos. Igual que dijimos que no nos parecía bien que hubiera una reducción ni de beneficiarios ni de retribuciones del PRODI al PREPARA, pues que tampoco se consienta, en este caso, con el plan PREPARA y la reforma que ha planteado el gobierno y que ya está aplicando, en este caso sin darle nombre. Es un real decreto, ¿no? Es el gobierno de los decretos. Aquí se gobierna a base de, como los zares, ¿no? Los zares gobernaban con los decretos, ¿no? Contaban decretos y los decretos se cumplían. Creo que la situación es una situación de extrema necesidad y no se puede abandonar a los que están sufriendo lo peor de la crisis porque no tienen capacidad de defenderse. Y fue una cuestión ya simplemente humana, simplemente moral. Yo pediría que todos los grupos que estamos aquí sentados apoyáramos esta moción y también, por coherencia, a lo que en su momento aprobamos los que aquí estamos presentes. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Moraga.
Muchas gracias. Hoy discutimos aquí una moción que fue presentada, como ha dicho antes, el portavoz de Socialista José Luis, el 13 de agosto, y que a pesar de que nuestro grupo municipal se adhirió al equipo de gobierno que se iba a quedar desactualizada hasta la publicación del Real Decreto del 23 de 2012, desde el PSOE no ha sido modificada hasta medio antes de la comisión del régimen anterior, a pesar de haber tenido casi un mes para poder actualizarla. Y hemos conocido, además, en los medios de comunicación, que los beneficiarios del plan PREPARA comenzarán a cobrar el día 5 de octubre. Ahora quieren que se modifiquen que el plan PREPARA, después de que ustedes anunciaran públicamente que el gobierno de Rajoy iba a suprimir este plan y que también personas se habían afectadas por ello en la provincia de Guadalajara, cuando los datos reales señalaban los afectados en la provincia que a fecha del 30 de julio eran 900. Hablan de su moción de que el principal problema que sufren los vecinos de la localidad, pero parece no olvidarse que García ha gobernado siempre en izquierda, efectuando un lazo de 6 meses. Y en Castilla-La Mancha ha estado el PSOE durante 30 años. Ahora parece darse cuenta de que hay ciudadanos que no pueden trabajar aunque lo deseen y que desde sus cifras públicas no han propiciado que estas cifras descendiesen durante este tiempo. Desde que usted ha oído ese alcalde, en enero de 2008 hasta ahora, el número de desempleados en la provincia de Henares ha pasado de 1.008 a 3.651 en el pasado mes de agosto, lo que supone un incremento de un 262%. Aquí quiero recordarles que de 2008 a 2011 estaba también el Partido Socialista, tanto aquí como las cuentas comunidades y con el gobierno central. No hace falta recordarles cómo gestionó la Junta de Andalucía el caso de los ERES, que ahora mismo están investigando una comisión y que proporciona que personas que no hayan trabajado nunca, siempre lógicamente desde la órbita del Partido Socialista, pudieran acceder a prejubilaciones y que 9 millones de euros de los fondos públicos se destinaran a falsas prejubilaciones. Ustedes no se cansan de criticar al Partido Popular, que es el único gobierno que realmente ha afrontado la crisis que las ustedes han dejado, y quiero dejar esto, que el Real Decreto tiene unos objetivos claros, y es dirigir la ayuda a los más necesitados, y al mismo tiempo mejorar los mecanismos para crear empleo. Algo que ustedes parecen desconocer después de dejar que el paro se incrementase solo en los poquitos más del 200%. Por este Real Decreto, aunque no lo crean, se pretende incrementar la coordinación con las comunidades autónomas para facilitar la colaboración, la coordinación y conjuntar políticas activas y pasivas de empleo. Este decreto también incrementa la ayuda de 400 a 452 euros y se realizará el seguimiento del compromiso de la actividad laboral para que todos los partidos, creo que esa, en eso coincidimos, queremos que los sindicatos abonen en situación cuanto antes, abandonándolo. Por tanto, el objeto del decreto solo afectará a los nuevos solicitantes de la ayuda. En su partido son muy dados a utilizar distintos bares de medir. Ustedes mismos no se contradicen y demuestran públicamente que no tienen ningún respeto a los desempleados. Su plan para que realizó el Partido Socialista fue un fracaso, porque de 500.853 beneficiarios, menos del 8% de esos 500.000 participaron en cursos de formación para recualificación. Solo el 18% accedieron a un puesto de trabajo durante más de 2 meses y el 70% de ese medio no se resultaron en el mercado laboral. Ante esto, el Partido Popular ha tomado medidas y ha creado este nuevo plan Prepara para que estas cifras sean mejoradas y permitan a los parados de España acceder a un puesto de trabajo. Posibilidad que el PSOE lo tocó a los empleados.
Gracias, José Luis. Por favor, silencio, por favor. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
En primer lugar, porque si no parece que hemos modificado la moción sin ningún tipo, en este caso, de saltándonos el procedimiento en absoluto. Las comisiones, precisamente, están para trabajar en ellas, y en estas comisiones se pueden, en este caso, presentar modificaciones de mociones, etcétera. No es que de repente se nos ocurriera en el seno de la comisión cambiar ni mucho menos la moción. Sencillamente, con tiempo, preparamos, en este caso, una moción en la que, bueno, pues gracias a mociones como la que pudo presentar este grupo municipal, y sobre todo gracias al clamor social, el gobierno del Partido Popular rectificó, desde luego, porque todo apuntaba a la eliminación del plan Prepara. En cualquier caso, insisto en que este grupo municipal, como cualquier otro, puede hacer, y de hecho ha ocurrido, en la comisión, que es un espacio de trabajo, presenta en este caso las modificaciones, actualizaciones que considera oportunas. Desde luego que llama mucho la atención que diga que a partir del día 5 de octubre de repente el plan Prepara empieza a funcionar perfectamente gracias a al nuevo diseño del gobierno del Partido Popular. Pues tiene usted que saber que vecinos de Azuqueca, beneficiarios del plan Prepara, llevan desde el mes de mayo sin cobrarlo. Fíjese que bien, en este caso se está atendiendo por parte del gobierno del Partido Popular desde noviembre, que comenzó a gobernar, a aquellas personas en situación de desempleo, beneficiarios del plan Prepara. Que sepan los vecinos de Azuqueca que los servicios sociales municipales están atendiendo a esos vecinos que no cobran el plan Prepara, del cual son beneficiarios por parte del gobierno de su partido. Por tanto, vamos a esperar, desde luego, a ver cómo lo ponen en marcha, pero desde luego esta es la realidad. Desde noviembre a esta parte, insisto, desde mayo, los beneficiarios del plan Prepara siguen sin cobrar. Al mismo tiempo, desde luego que tratar en este pleno de imputar el número de parados en Azuqueca al alcalde de esta localidad me parece cuanto menos, en fin, curioso, ¿no? No sé si ustedes conocen ustedes que las competencias en materia de empleo las tiene el gobierno regional y el gobierno estatal. No será ni mucho menos el único pleno en el que apostemos al menos por paliar la situación de las personas en desempleo, pero en este pleno hemos presentado proyectos, se han presentado mociones instando a recuperar programas como planes de empleo, etcétera. De hecho, en el mes de julio propusimos también la creación de un plan de empleo para los vecinos de Azuqueca, que por cierto fue votado en contra de su grupo municipal. Y sistemáticamente se muestran contrarios a cualquier propuesta de creación de empleo. Sin ir más lejos, el centro de empresas al cual tenía que haber aportado una cantidad económica la Junta de Comunidades todavía se está esperando y se ha puesto y se ha abierto el centro de empresas que desde luego que al menos procurará dinamizar el tejido empresarial o al menos dar una oportunidad a aquel que quiera emprenderla. Ha sido puesto, insisto, exclusivamente con la financiación del Ayuntamiento de Azuqueca. O por qué no hablar, en este caso, de la eliminación de los talleres de empleo o de los propios orientadores, etcétera. Por tanto, el único aval que tiene el gobierno del Partido Popular, tanto en Castilla-La Mancha como en España, es el de la destrucción de empleo. Los datos de Guadalajara, desde luego, los últimos datos del mes de no asientan, porque es así, es la provincia donde más ha aumentado el paro. Y ustedes sí que son capaces de destinar 100.000 millones al denominado banco malo y sin embargo de traer en este caso financiación para aquellas personas que peor lo están pasando. Se dejan precisamente sin ningún tipo de prestación, dejan fuera al colectivo de los jóvenes. Debe ser que aquellos que viven con sus padres sin ningún tipo de ingresos, bueno, pues pueden vivir sin ningún tipo de prestación. Ese es el futuro que les propone el Partido Popular a los jóvenes de España, a los jóvenes de este municipio, que antes sí se podían beneficiar del plan Prepara y ahora insisto en que con esta modificación se quedan excluidos. Ustedes además eliminan, disminuyen becas universitarias, incrementan el precio de las tasas universitarias y al mismo tiempo detraen, insisto, eliminan del plan Prepara al colectivo de jóvenes. Pues insisto, ese es el futuro que les espera a los jóvenes y el presente desde luego que ya están soportando gracias a las medidas del gobierno del Partido Popular. Bueno, citar en este caso los sedes de Andalucía por parte del Partido Popular, partido que desde luego tiene el ranking y tiene el récord de tener entre sus filas al mayor número de políticos corruptos que hay en este país, con casos desde luego que desde luego ha liquidado muy bien, como el caso Gürtel, etcétera. Bueno, insisto en que ejemplos de ese tipo por parte del Partido Popular, ninguno. Por tanto, lo que se pide y lo que se solicita con esta moción es, insisto, que las restricciones que se han llevado a cabo y que deja en la cuneta a colectivos vulnerables como son los jóvenes, por ejemplo, nuevamente vuelvan a ser beneficiarios y que el Partido Popular haga gala de alguna de las medidas que anunciaba en su programa electoral, sobre todo aquel que era el eslogan en Castilla-La Mancha, y es el de si quieres empleo, vota Partido Popular, ya que ustedes no le dan empleo, al menos no le quiten las prestaciones. Muchas gracias.
Luis, tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo, con todos mis respetos, José Luis, tu discurso me ha decepcionado muchísimo. No se puede, si es que no se puede negar la realidad. El problema es que, claro, cuando aquí se viene a defender la doctrina del partido, aunque la doctrina del partido choque con la realidad, pues claro, yo creo que se está haciendo un flaco favor a quien se supone que representamos, ¿no? En este caso, a quien se supone que representáis. Vosotros, cuando se planteó la moción de Izquierda Unida, lo que dijisteis con respecto al PRODI es ni un paso atrás. Eso fue lo que dijisteis, ni un paso atrás. Y hoy, que se han dado muchos pasos atrás en esta materia, estáis diciendo que os parece bien. Esta es la realidad objetiva, pura y dura. Y esto es así, y sabéis que es así.
pero por disciplina de partido tenéis que construir un discurso que no se sostiene, pues para intentar explicar lo inexplicable. Yo creo que en aquel momento deberíais haber dicho, pues mantener la coherencia, deberíais haber dicho que no sumabais a esa moción, deberíais haberlo dicho, pues para tener la libertad hoy de decir esto. Aunque esa libertad os lleve a la equivocación, pero por lo menos no se os podría acusar de incoherentes. Pero yo os acuso de incoherentes. O sea, os digo que dependiendo de qué gobierno tome una decisión, pues estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo. Y qué casualidad que cuando es vuestro gobierno siempre estéis de acuerdo. A pesar de que tome decisiones que criticabais en otros gobiernos. Y esto es lo que no puede ser. Y además esto es lo que a la ciudadanía la tiene ya harta. Porque Ciudadanos no es tonto, Ciudadanos se da cuenta de cuando los políticos no hablan claro, de cuando no se expresan llamando a las cosas por su nombre, y de cuando, según de dónde viene el foco y por dónde ilumina, el foco pues dice una cosa y dice o se dice otra. Esto no puede ser. Hay que mantener un criterio en la vida. Y si se cambia el criterio, se defiende. Se defiende con argumentos, pero es que aquí no se dan argumentos. Hoy hay menos beneficiarios que antes. Hoy hay gente en situación de necesidad que ya no está cubierta, ya no lo está, y no se lo merece. Y cada vez que se hace un recorte en estas materias, se están generando víctimas. Y se generaban víctimas antes y se generan muchas más ahora, porque las políticas son equivocadas. Y esa es una realidad que no se puede negar, no la puede negar nadie. Y lo sabéis, y lo sabemos porque la estamos viendo. Y si el plan prepara no funcionaba correctamente, como argumentáis en vuestros motivos, lo que hay que hacer es perfeccionarlo. Pero no utilizar la palabra perfeccionarlo para recortarlo. Porque ya la gente se sabe esta historia. Se la sabe, se la conoce perfectamente. Y en todo caso, a ver si nos enteramos de una vez. Y más vosotros, que sois muy partidarios de esto. Aquí el empleo lo tienen que crear las empresas privadas. Y aquí se puede preparar mucho a los parados, pero si luego no hay ofertas de empleo, no vale de nada. No vale de nada. De hecho, estamos expulsando mano de obra muy cualificada a otros países. La mejor mano de obra de este país está teniendo que ir fuera. Fuera. Porque no encuentra oportunidades aquí. Lo estamos viendo. Los mejores ingenieros, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, se están marchando. ¿Qué pasa? Que es gente que no está cualificada. Y está muy cualificada y de hecho en otros lugares se encuentra un trabajo más o menos fácilmente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no creo que sea un alcalde responsable del paro que tiene, pero ningún alcalde, ni este alcalde, ni ningún alcalde del paro que tiene en su ciudad. Imagino que no hay ningún alcalde al que le guste tener este problema en su ciudad, a no ser que sea un alcalde sádico, sea un perturbado, sea un desequilibrado. Pero es que los alcaldes tienen las capacidades que tienen en sus manos, y son las que son. No se puede acusar a un alcalde de ser el responsable del paro de su ciudad. No, yo creo que no es serio. O sea, no es serio, y estoy seguro de que no nos lo creemos cuando lo estamos diciendo. Pero bueno, hay que decir a veces ciertas cosas para vestir otras. Por tanto, yo lo que pido es coherencia con lo que en su momento dijisteis, que era que ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Y ahora se dan muchos pasos atrás y decís que os parece bien. No puede ser. Pero yo, ¿verdad? Además de que creo que estáis equivocados, según de dónde, por dónde sopla el viento, pues tomáis una decisión o tomáis otra. Y de verdad, esto harta a la ciudadanía, porque la ciudadanía no es tonta, José Luis. La ciudadanía sabe, lo entiende todo perfectamente y cada día lo está entendiendo todo con mayor claridad. Así que os pido que no arrojéis oscuridad o tinieblas a lo que la gente ve con total claridad. Y también vuestro sentido del voto, aunque sea por mantener la palabra que disteis en su momento, que además fue una palabra que disteis aquí. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morán.
Negar la realidad es lo que haces tú, Emilio. Y te voy a explicar el motivo, y es reconocer en la situación en que se encuentra el país, y en este caso, las Juntas de Castilla-La Mancha, porque parece que se te olvida. Porque tú tienes memoria para lo que quieres. Y con todo respeto y con todo cariño, como tú mires a mí. Pero es que se te olvida, que en cómo se encontró las chacas el gobierno actual de Castilla-La Mancha. Espero que te voy a dar explicaciones para que veas que te argumentamos, pero espero que escuches y entiendas lo que te digamos. Porque no solamente es ofrecer, pero también hay que saber lo que es en realidad. Y te voy a contar. Y se lo voy a contar también, lógicamente, a José de Escudero y al resto de las personas que estamos aquí. La deuda de CEPECAN, cuando el gobierno de Cospedal llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, ascendía a 194 millones de euros. O sea, apúntalo, pues si no te lo doy, para que lo recuerdes. Casi el 100% del presupuesto del consejero, de la Consejería de Empleo para ese mismo año. O sea, el presupuesto que estaba en la partida para el CEPECAN ya tenía de deuda de los años anteriores. Para que no serían tus compañeras de entrar fondo. Eso tenía que reconocerlo. Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad Social,
ya pedí al público que mantenga en silencio mientras hablan los concejales, ¿de acuerdo? Por favor.
Otro ejemplo. Otro ejemplo que te puedo dar, que la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, que depende de esta Consejería de Empleo, tiene un presupuesto de 12,9 millones de euros, comprometido el gasto de solo 6,1 para pago, de esa cantidad solo pagaron 2,7 millones de euros, un 21% de lo que hayan comprometido. Curiosamente, de los 2,7 millones pagados, 1 millón de euros correspondían a subvenciones. Se pagó a los sindicatos solo 2 días después de que se perdieran las elecciones el gobierno Partido Socialista, y eso lo sabes como yo. El secretario general del PSOE, Emiliano García Page, como ha leído, como secretario provincial, debe explicar por qué no pagaron los planes y programas de empleo a proveedores y ayuntamientos, dejándolos al borde del precipicio económico y favoreciendo la destrucción del empleo. De 45 millones de euros comprometidos en programas de desarrollo local, solo se desembolsaron 3,8. Solo se pagaron 650 mil euros de 5 millones comprometidos en orientación, en intermediación de mercado de trabajo. Dejaron a deber 60 millones de euros a los cursos de formación ocupacional y no abonaron el 80% de las subvenciones de las escuelas de taller, pasos oficios y talleres de empleo. Por todo esto, y porque creemos que el PSOE no es el más adecuado para darles fines de nada, es lo que yo decía, y ahora te lo digo a ti, concretamente, que ha sido el que lo has dicho, y creo que también hay que reconocer en el estado en que estaban las cuentas y cómo estaba en ese momento la situación de las cuentas de Castellón. Y creo que te hemos argumentado perfectamente nuestra intención de voto y por qué planteamos lo que tú decías. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero. Sí, ustedes llevan ya un año gobernando, más de un año, vaya, en Castilla-La Mancha, y para ustedes el único problema, mejor dicho, los dos problemas son la herencia y los sindicatos, los representantes de los trabajadores. Esos son el foco, en este caso, de los problemas de la región. Curiosamente, ustedes presentan, se sacan de la chistera un plan activa para emprendedores el día de la región, y sin embargo las únicas medidas efectivas que han llevado a cabo son la eliminación de las bonificaciones a la contratación, la eliminación de las ayudas para los autónomos, la eliminación de las políticas activas de empleo. Es decir, que ni crean ustedes empleo, y como vemos, con esta modificación, con estas restricciones, además dejan a la cuneta a la generación de jóvenes más preparada, desde luego también la generación más castigada. Desde luego que lo que ustedes están consiguiendo es crear otro sector de la población, en este caso los jóvenes, que van a ser excluidos sociales. La realidad todos la conocemos, y la realidad desde luego no está para apostar por la eliminación de políticas activas de empleo, sino que está en todo caso por la protección de aquellos que han perdido su trabajo. Pero es más, citaba antes también claro, cifras de desempleo que imputaba al alcalde de Azuqueca, y ustedes, en este caso la presidenta Cospedal, porque la comunidad autónoma es quien tiene las competencias en materia de empleo, tiene lamentablemente, porque nos afecta como municipio, el récord en este caso de ser la región de España donde más ha aumentado el paro, el 19,03% en concreto, más de 40.000 desempleados que los que había en Castilla-La Mancha cuando ustedes entraron a gobernar. Y en la provincia de Guadalajara esa cifra ha aumentado en 3.617 personas. Por tanto, la radiografía, y no nos engañamos porque son datos objetivos, es que con el gobierno del Partido Popular hay más parados y también, desde luego, menos derechos. Esto es una realidad en Castilla-La Mancha. Pero insisto, si aquí lo único que se está proponiendo es que las restricciones que ustedes han llevado a cabo en el plan Prepara no se lleven a ese efecto. Y lo que les pedimos, desde luego, es que al menos por los intereses de los vecinos de Azuqueca, que se ven afectados y son muchos por esas restricciones, den su voto favorable, insisto, solicitando, y ahí está la moción, a que esas restricciones no se lleven a cabo. Desde luego que también me parece una ofensa el que continuamente se señale a los parados, a aquella gente que pierde su puesto de trabajo, porque además cuando se presenta el plan Prepara, las modificaciones, bueno, pues casi se deja caer que, bueno, hay muchos que prefieren en este caso tener la prestación antes de tener un trabajo. Sí, si hasta la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha se atrevió además a insultar en este caso a colectivos de parados. Sí, desde luego que sí. Mamandurrias calificaban ustedes incluso a estas ayudas, que no es ni más ni menos casi que una subsistencia. Por tanto, insisto en pedirles que reflexionen sobre la postura de su voto y que la hagan favorable. Al mismo tiempo, claro, volveremos a hablar en un pleno de esto, ya anuncian incluso recortes en las pensiones. Por tanto, sí, esto desde luego lo pudimos escuchar al propio presidente de nuestro país. Desde luego, en ningún caso afirmó lo contrario. Por tanto, si nos metemos en una espiral de eliminar políticas, insisto, que procuren un empleo y además vamos eliminando las prestaciones, pues tendremos desde luego un conflicto social como el que estamos teniendo. Además, si ustedes consideran de normal cuestiones, insisto, como la modificación de eliminar a aquellos jóvenes que viven con sus padres sin ningún tipo de ingreso, y eso creen que es un mal funcionamiento del plan Prepara y por eso lo restringen ese acceso, yo les diría, con los datos o con la evaluación que ustedes hayan realizado, mejoren el plan Prepara, pero no eliminen en este caso a población beneficiaria que, insisto, no tienen ningún tipo de prestación y que se quedan en la exclusión más absoluta. Pero insistir, o sea, para ustedes, un año y medio después en Castilla-La Mancha, sigue siendo problema de la herencia y sigue siendo problema de los representantes de los trabajadores, que yo creo que, desde luego, demasiado hacen por intentar al menos proponer políticas de empleo en nuestra región. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, gracias por cuidar con las intervenciones. Voy a contestar una alusión sobre lo que dije, informado por un funcionario de las personas que habían sido beneficiadas en el pasado por el plan Prepara. Habían sido 2.000 de la provincia, luego un senador del Partido Popular diciendo que habían sido 900. Parece que eran 900 en este momento las que estaban siendo beneficiadas y no las anteriores, pero bueno, no es el menor, porque aunque hubiese sido una, hubiese merecido la pena abrir ese melón, ese debate, no abierto por el secretario general del PSOE, ni mucho menos. Un debate que estaba en la sociedad y que tenía que llegar a conseguir, entre todos, que no se perdiese el plan Prepara. Finalmente no se perdió, se empobreció sustancialmente. Bueno, decir que el Partido Socialista no hizo nada en materia de empleo viniendo del Partido Popular es, cuanto menos, insultante. Porque el PSOE, desde luego, hizo cosas mal, desde luego. Y por eso está la oposición. Y no voy a decir que todo lo que hizo el PSOE estuviese bien. Es evidente que no. Pero, hombre, decir que no se hizo nada... Había planes de empleo todos los años. Todos los años, acción local y autonómica para empleo. Pagadas. El plan experimental para el empleo, todos los años. Talleres y escuelas taller, todos los años. Plan de choque para combatir el desempleo, también. El SAIL, el CES, todos los planes y programas con el objetivo de crear empleo. Evidentemente, en una época donde la destrucción de empleo en el sector privado era muy elevada. Y de lo que se trataba era de intentar conseguir detener esa sangría. Y el PP votando, por cierto, en contra de todos estos programas. En contra de todos. Lo de imputar el desempleo a los alcaldes, esta es una novedad muy interesante. Muy interesante y que me la voy a apuntar para el futuro. Claro, imagínese que esto se lo aplicamos no al que tiene 3.000 en su pueblo, sino al que tiene 12.000 en su capital. ¿Es el culpable Román de los parados de Guadalajara? Porque cuando Román llegó a ser alcalde, la ciudad de Guadalajara no había ni la mitad de la mitad. ¿Y ahora es el culpable Román? Pues le diré que de la parte del PP es el culpable de los parados de Guadalajara. Esto es una cosa espectacular, pero bueno. Lo cierto es que el Partido Popular acudió a las elecciones autonómicas primero y generales después, sabiendo la situación del país. Aquí no, en Castilla-La Mancha no sucedió lo que en Madrid, que se ocultó la realidad, que se taparon los datos y luego tuvieron que aflorar a posteriori. Aquí se sabía. De hecho, Cospedal decía cuando era portavoz de la oposición que Castilla-La Mancha tenía mucha deuda. Por cierto, mucha deuda generada por la caída de ingresos, no por el incremento de gastos, como falazmente se repite hasta la extenuación, por la caída de ingresos, lo que le pasó a Valencia, lo que le pasó a Murcia, lo que le pasó a Baleares, lo que le pasó a todas las comunidades autónomas donde había mucho desarrollo urbanístico, que cayeron los ingresos, no que se incrementaron los gastos, por dejar de mentir ya, para que explicara a la gente cuál es el problema del déficit. El problema del déficit viene porque caen los ingresos, no porque se gaste más. En España, en ningún sitio se ha gastado más de la cuenta. En España es un país con mucho menos gasto público que cualquier país europeo, pero ¿cómo se puede negar una cosa así? Pero bueno, en Castilla-La Mancha cayeron los ingresos. Y como cayeron los ingresos, se generó deuda, que era conocida por la portavoz entonces, sin presidenta de la región, que sabía la situación y que dijo, yo lo voy a arreglar, aquí estoy yo, que soy la que más sé, y voy a crear empleo, y si quieres empleo, vota PP. Eso dijo, y la gente, hubo gente que se lo creyó, y otra que no, naturalmente, y la que se lo creyó, hoy comprueba que Cospedal ha convertido a Castilla-La Mancha en la campeona del paro, en la región donde más hubo el paro, de toda España, ni Extremadura, ni Andalucía, ni Murcia, ni Valencia, la que más, Castilla-La Mancha, la que iba a solucionar el problema, que conocía el problema, porque si no lo conocía, ¿por qué iba a solucionar? ¿Por qué proponía una solución si no conocía la enfermedad? La conocía y dijo, yo lo soluciono, y lo he incrementado, y esta es la realidad. Pero a mí, de todo esto, lo que más me preocupa es de por qué no hablamos. ¿Por qué en la intervención del Partido Popular no se habla de la moción? ¿Por qué se habla de otras 50.000 cosas y no de la moción? Si esto es muy sencillo. ¿Qué hacemos con la gente que lo está pasando tan mal que no tiene nada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Le decimos que Barrera, hablamos de qué le hablamos a esta gente? ¿O buscamos alguna solución? ¿Es posible en este país que los que más tienen, puedan poner un poquito más para ayudar a los que no tienen nada? De eso se trata. Es que esto no se trata ya de hablar del sexo de los ángeles, de quién tiene la culpa entre nosotros. Se trata de que la gente lo está pasando fatal, y los gobiernos, todos, el anterior y este, pero el que está ahora, hay que pedirle cuenta de ahora y de ahora en adelante, qué hace con la gente que está fatal y no tiene nada. Nosotros votamos en contra de nuestro grupo en ocasiones, y en esto hemos sido críticos desde el Grupo Municipal Socialista, y de hecho apoyamos la iniciativa presentada por Izquierda Unida que convertimos en declaración institucional. Hoy, lo suyo es, en justa correspondencia, que el Partido Popular haga lo propio. Porque nosotros entonces le decíamos al presidente Zapatero, no hagas esto. Y no se consiguió del todo, pero se consiguió mucho. Pero aún así fuimos críticos con lo que no se consiguió. Lo fuimos, ¿eh? Se perdieron 26 euros de prestación, defendieron una serie de derechos.
Ahora el recorte ha sido mayor. Lo normal, lo natural, lo razonable es que en justa correspondencia el PP hiciese lo que entonces hizo el PSOE.
Aquí.
No hablo de Madrid, no hablo de aquí. De la gente de aquí que no tiene nada. ¿Qué le decimos? ¿Que estamos todos juntos pidiéndole a los gobiernos soluciones? ¿O que esta vez no toca? ¿O que esta vez vamos a hablar de Barrera, o vamos a hablar de la deuda del Setecán, o de cualquier otra cuestión? No, no, es que en un país donde los más ricos cada vez pagan menos, y se quejan menos, y la gente está peor, nosotros no podemos hablar de la gente de Sexo de Los Ángeles, que es a lo que nos dedicamos muchas veces. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara en el Real Decreto Ley 23/2012 de 24 de agosto. 12 votos en contra. 9. Muchas gracias. Punto cuarto. Punto cuarto ha sido retirado por el Grupo Socialista. Pasamos al punto quinto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la subida del IVA de los productos escolares. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. La moción. La educación es, junto con la sanidad, uno de los derechos más afectados por los recortes salvajes impuestos por el gobierno del PP a la sociedad española. A la reducción de las becas para el curso 2012-2013 se unen la degradación sistemática de la enseñanza pública y el escandaloso incremento del IVA en el material escolar, aplicable a partir del 1 de septiembre del año 2012. Con lo que las economías familiares, que ya están en una situación muy comprometida, se verán obligadas a afrontar un mes de septiembre en el que algunas de ellas no podrán sufragar sus necesidades más perentorias. Efectivamente, el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece con efectos desde el 1 de septiembre del año 2012 modificaciones, entre otros, en los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992 del 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, elevando el IVA del material escolar, que pasará del tipo súper reducido del 4% que hasta ahora viene disfrutando al tipo impositivo general del 21%. La alarma social generada por el anuncio de esta medida y la incertidumbre creada en relación con el precio de los libros de texto obligó al Gobierno a dictar la resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección General de Tributos, aclarando que a los libros se continuará aplicando el tipo súper reducido. En definitiva, a partir del 1 de septiembre tributarán al tipo general, entre otros, el material didáctico de uso escolar, incluidos los puzzles y demás juegos didácticos, mecanos o de construcción, material escolar, incluidos, entre otros, portalápices, agendas, cartulinas, bloques de manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades, plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas, témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar libros y el material complementario a la anterior y las mochilas infantiles y juveniles escolares. Aunque el Gobierno pretende justificar el desproporcionado incremento del material escolar con el argumento de que así lo plantea la Comisión Europea en distintos informes, lo cierto es que esta institución de la Unión Europea se limita a establecer criterios generales para la armonización de los tipos de IVA entre los distintos Estados miembros, por lo que de ningún modo se puede deducir que el incremento del tipo impositivo del 4 al 21% sea una exigencia de la Unión Europea. El único y verdadero objetivo del Gobierno con este aumento es el de recaudar 82 millones de euros más de aquí al año 2014, dinero que servirá para ayudar a unos banqueros que han llevado a la ruina a nuestro país. Las razones contrarias a tan injusto castigo fiscal no han tardado en producirse, desde la comunidad educativa hasta los sindicatos y las asociaciones de defensa del consumidor, a las que el gobierno del PP persigue con saña dictatorial porque no le gusta lo que dicen. Este incremento del IVA se añade al aumento de los precios del transporte escolar y de los comedores, cuando en varias comunidades autónomas todavía no se ha aclarado si los alumnos deberán pagar por llevar su cartera de comida desde su casa al colegio. Algunos gobiernos autonómicos, conscientes del impacto social de la medida del gobierno del PP, ya han anunciado que asumirán el incremento del IVA tanto en la factura del transporte escolar como en la del comedor. En cualquier caso, la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, calcula que el gasto de la vuelta al colegio por hogar será de 640 euros de media, una cifra que sube a 917 en el caso de los colegios concertados. Todo ello cuando varios millones de familias tienen dificultades para hacer frente a gastos tan esenciales como el alimento y la vivienda. Dicho lo anterior, se propone la siguiente moción. El Ayuntamiento Azul de Canales y el Gobierno del PP dirigido por el señor Rajoy a 1. Anular el incremento del IVA para el material escolar. 2. Introducir la regulación del IRPF para el año 2012, la desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar. 3. Que de acuerdo con las comunidades autónomas se recomienda a los centros educativos que sean comedidos con la petición de material escolar extraordinario que vayan a realizar a las familias para el curso 2012-2013. 4. Se dé traslado de este acuerdo al Gobierno del señor Rajoy y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Morales.
La verdad que podríamos acabar este punto de discusión diciendo que para que no se suba el IVA, cuando los ingresos se reducen, Pablo, lo que hay que hacer es no mantener los gastos como se ha mantenido durante los años. Se han estado manteniendo gastos que encima nos han pagado y lo sabes tú, porque las cuentas y las pruebas están en ello, y ese ha sido el problema, que es que en realidad hemos querido, como decía nuestro anterior presidente de gobierno, que estábamos en la Champions League cuando en la verdad estábamos en segunda división. Y hemos gastado dinero a expuerta sin tenerlo. Y el problema es que ahora parece que es que los que nos han llevado a esta situación económica parece que son los que tienen las soluciones. No sé por qué los han ocultado durante el gobierno del PSOE en estos últimos años. Y ha sido el problema, que habéis ocultado la realidad de España, y entonces como se ha ocultado la realidad de España, se ha seguido malgastando un dinero que no había. El problema es que se tiene que llegar a una situación económica tal que estamos aquí discutiendo un año y medio debates que nosotros sinceramente no tenemos poder para poder solucionarlos. El IVA, es que sí, pero bueno, falta respeto y educación. El IVA no se tiene que haber subido como otros recortes que se están haciendo si en realidad la situación económica no fuese la que está. Y es que no hay que dar más vueltas, porque es que moción tras moción, pleno tras pleno, hablando de lo mismo, Emilio. Tú, Emilio, José Luis, otros defendiendo unas cosas, defendiendo unas cosas y no defendiendo otras. Y es que no vamos a ir a 33, y esto va a ser así todos los días. Otros presentamos mociones y nosotros defenderemos con números, cuál ha sido la realidad y el problema causante. Y es que hemos salido al país. El PSOE, el PP, Izquierda Unida, todos. Y ahora tenemos que sufrir las consecuencias de haber jugado en Europa cuando estábamos en segunda división, cuando en la Champions League, como dijo Rodríguez Zapatero. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del grupo satelista. José Luis Escudero, por favor, y a pedir al público de verdad que mantenga el silencio, que no haya alusiones ni entre los concejales al público ni del público interrumpa las intervenciones de los concejales. Muchas gracias.
La frase de Champions League efectivamente le corresponde a Mariano Rajoy, que es capaz de irse en este caso, puesto que él ha sido el que ha presionado desde luego a la señora Merkel y al Banco Europeo, es capaz de decir eso en un momento desde luego de una crisis y un momento de los más difíciles para este país, y acto seguido, después de esas declaraciones, irse en este caso a contemplar la Eurocopa. Entiendo que desde luego para él esas son las prioridades. O es capaz desde luego de fumarse un puro ayer en Estados Unidos, mientras que la población en su país pide una mínima dignidad manifestándose y desde luego recibiendo no una respuesta sino palos. Esa es desde luego la actitud y cómo gobierna el Partido Popular. Pero vaya, vuelven a insistir en la cuestión del dinero. Pues parece que ustedes sí que tienen dinero, pero priorizan a qué lo destinan. Priorizan en este caso 100.000 millones de euros para un banco malo, priorizan el rescate, por ejemplo, a Bankia, o incluso una de sus medidas estrellas es priorizar y propiciar una amnistía fiscal en lugar, en este caso, de intentar recaudar más aquellos capitales más importantes de nuestro país. Ustedes tienen dinero, pero legítimamente priorizan a qué lo dedican. Otros, en este caso, no arruinamos ni mucho menos el país. Yo creo que las políticas, desde luego, llevadas a cabo por gobiernos socialistas, también en esta ruina citado usted a Izquierda Unida, creo que podemos ir también a ejemplos de gobiernos de este mismo partido, creo que lo que hacen es priorizar en este caso el dinero público a cuestiones como la educación pública, como la sanidad, como el empleo, porque también hay que decir, y eso es una cuestión de priorizar políticamente, el gobierno del Partido Popular ha incrementado el gasto público destinado, por ejemplo, a colegios privados o concertados,
Bueno, esa es una prioridad y una decisión política que ustedes han tomado. Sin embargo, deciden incrementar el IVA, por ejemplo, del material escolar, de un 8 a un 21%. Esa es una decisión política que ustedes han tomado y que desde luego tiene consecuencias. ¿En quiénes? En quienes tienen las rentas más bajas y en quienes peor lo están pasando. Por tanto, por supuesto que también recaudan ustedes, como cualquier otro gobierno, y tienen sus prioridades. En este caso, están claras cuáles son. De todas maneras, desde luego que es una moción en los acuerdos efectivamente concreta y elude el tema del IVA, y en la exposición de motivos, bueno, pues expone otra serie de cuestiones que de ni más ni menos que denotan cuál ha sido el comienzo del curso escolar en Azuqueca y en Castilla-La Mancha, y es el desastre más estrepitoso fruto de la improvisación y fruto de los recortes del gobierno estatal y en nuestra región del gobierno del Partido Popular, de la señora Cospedal, que es quien gobierna desde junio del 2011, y estamos ya a 27 de septiembre del 2012, es decir, que ha pasado casi un año y medio. Por tanto, el inicio de este curso, esto sí que no es herencia, este le corresponde a la planificación, ya el presupuesto que ustedes hayan querido realizar. Y tenemos ejemplos de ese desastre, de esa improvisación con la que ha empezado el curso escolar en Castilla-La Mancha, aunque el consejero de Educación lo calificaba de normalidad el inicio. Bueno, la normalidad desde luego no ha sido la que hemos tenido. Por ejemplo, en nuestra localidad, en Azuqueca de Henares, donde hay, sin ir más lejos, tenemos 23 profesores menos en cada instituto de secundaria desde que gobierna el Partido Popular. O, por ejemplo, tenemos también entre 2 y 6 profesores menos en los colegios de primaria. También se han eliminado los profesores de apoyo que sobre todo atendían a aquellos alumnos con especiales dificultades. O, por ejemplo, no se han convocado todavía, ni siquiera se han firmado aquellos convenios que procuraban el mantenimiento de los centros de adultos para llevar a cabo las enseñanzas profesionalizantes. Por ejemplo, la ratio también de alumnos se ha incrementado a 27-28 alumnos en los institutos y, sin embargo, el número de profesores ha disminuido en una media de 12 profesores. Y podemos seguir sumando. Las ayudas, por ejemplo, a comedores escolares se ha detraído en un 50 o 60%. ¿Quiénes son, desde luego, quien más sufre estas consecuencias? Pues los que al mismo tiempo no han recibido becas o personas en situación de desempleo. O por qué no hablar de la gratuidad de los libros de textos. En primaria, en el primer ciclo, los padres, las familias han sido los que se han visto obligados a afrontar y asumir este gasto. O, por ejemplo, para funcionamiento de los centros educativos se ha presupuestado un 40% menos por parte del gobierno del Partido Popular. O ratios, en este caso, en centros escolares, antes me refería de los institutos, también que supera los 27-28 alumnos. O profesores que no sabían qué centro, en este caso, tenían asignado hasta iniciado ya el curso. En definitiva, una serie de despropósitos que ha puesto en jaque y desde luego en un serio desmantelamiento la educación en nuestro país y la educación en Castilla-La Mancha. Y no me voy a extender en ejemplos de la escuela rural en la provincia de Guadalajara, donde se han eliminado escuelas y donde se han dejado, desde luego que la situación es muy grave.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. La moción, en el fondo, es muy sencilla. ¿Estamos a favor o no de aplicar un IVA súper reducido a estos materiales? Esa es la cuestión. No hay más. Ustedes, está claro que no son favorables a eso, sino que además les parece muy bien que el IVA, que era un IVA súper reducido, y el hecho de que fuese súper reducido lo que significaba es que ese tipo de materiales se consideraba de primera necesidad, haya pasado al tipo máximo. sea, ni siquiera el gobierno ha tenido, digamos, la delicadeza de colocarlo en el tipo medio, en el tipo reducido, que ha subido, por otra parte, del 8 al 10. Podría haber dicho, bueno, lo pasamos del 4 al 10. No, 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 lo ha subido al máximo, al 21. O sea, se le aplica el mismo IVA a un cuaderno escolar que a la compra de un Ferrari. Así de claro, esta es la decisión que ha tomado el gobierno. Considera, por lo tanto, que este tipo de materiales no son de primera necesidad. No lo son. Y aquí está desvelando cuáles son sus principios y cuál es su ideología. Pero si es que es una claridad manifiesta, es meridiano. Es que yo no sé cómo no se dan cuenta. Los vecinos sí se dan cuenta, ¿eh? Los ciudadanos, créanme, se dan cuenta. Se dan cuenta de que aquí hay, además, una muy mala intención. Porque digo, se podría haber elegido el tramo medio. No se ha hecho. No se ha hecho. Y el ministro de Educación dijo el otro día una frase que yo creo que yo creo que no debemos olvidar nunca, ¿no? Además, un ministro que cuando dice que lee aquello que ha dicho, a veces se asombra de lo que ha sido capaz de decir, ¿eh? O sea, es un ejemplo realmente muy interesante, ¿no? Quizá de verborreo, de descontrol verbal, porque si uno es capaz de identificar aquello que dice, pues es que tiene un problema muy grave. Decía, no, claro, es que los cuadernos, que son material escolar, no sabemos si los puede comprar un arquitecto o si los puede comprar un niño para ir al colegio. Por lo tanto, como no sabemos quién compra el cuaderno, pues le vamos a aplicar el 21% de IVA. Bueno, ¿acaso sabemos cuando alguien compra una docena de huevos si tiene más dinero o tiene menos dinero, si es botín o si es un parado o una barra de pan? No lo sabemos. El IVA precisamente consiste en eso, en que no se discrimina por la renta, se discrimina por el tipo de consumo que se hace. Por lo tanto, sacar a colación el tema de que no sabemos si el cuaderno lo compra un arquitecto o lo compra un escolar, como mínimo, yo me lo voy a tomar a broma, ¿eh? Yo creo que como broma no está mal, ¿no? Pero como mínimo demuestra por parte del que lo dice que está frivolizando sobre un asunto que está trayendo muchos quebraderos de cabeza a muchísimas familias. Y seguro que entre vosotros conocéis familias que están pasándolo mal y que están teniendo problemas con esta cuestión. Hombre, si el cuaderno es de la Monster High, esto está claro que no lo compra un arquitecto, ¿no? Pero también está grabado con el 21%. Por tanto, que el señor ministro, con todos mis respetos, invente otro argumento, o sea, invente otra idea, porque con este no se llega muy lejos, francamente, ¿no? No se llega muy lejos, francamente. Bueno, claro, ahí no hay duda, ¿no? Digo yo, no sé. En todo caso, aquí lo que se está diciendo es que dejemos el IVA super reducido en esta cuestión en concreto. Solamente estamos pidiendo eso. Por favor, mantenga el IVA super reducido en algo que consideramos de primera necesidad. Porque si decimos lo contrario, lo que estamos diciendo es que este no es un producto de primera necesidad. Y aquí ya entra la valoración ideológica de lo que cada uno defienda y de lo que cada uno crea. Y al gobierno se le ve el plumero. Porque qué curioso, por ejemplo, que a los periódicos se les mantiene el IVA super reducido, en el 4%. Yo me lo he preguntado. ¿Por qué a los periódicos se les mantiene el 4% y al material escolar no? Sabes que hay muchos periódicos que apoyan al gobierno. Y han hecho un grupo de presión. Han hecho un grupo, y eso está publicado. Está publicado. Le han dicho, no nos subas el IVA, manténnos el IVA super reducido. Y yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Comprar el material escolar o leer un periódico? Desde su punto de vista. Yo creo que las dos cosas. Pero el gobierno ha decidido que una de ellas ya no. Apostando a favor de unos y en contra de otros. ¿Por qué no ha subido el IVA super reducido de los periódicos? No ha pasado al 10%. ¿Lo podría haber hecho? No lo ha hecho. Yo creo que deberían preguntarle ustedes al gobierno por qué toma determinadas decisiones que ya no se amparan ni en la herencia, ni en la crisis, ni en los resultados económicos. Se amparan en otro tipo de criterios ideológicos y de programa. Y se ve clarísimamente. Por lo tanto, aquí ya no vale hablar ni de la herencia ni de la situación económica. El gobierno podía haber tomado otras decisiones y no las tomó. Porque ideológicamente no está en esa vía, está en otra. Y esta es la cuestión. Digo, que diga el ministro que aplica el IVA máximo del 21%, porque no sabemos si el cuaderno lo compra un arquitecto o lo compra un escolar, desde luego no me extraña que luego el ministro, cuando lea esa declaración, diga, pero esto lo habré dicho yo. me extraña que lo diga, ¿eh? Él lo dice, que dice que se asombra de sus propias frases. Y desde luego, ya lo hemos tenido esta vez, ¿verdad, José Luis? Lo hemos tenido esta discusión muchas veces. Yo creo que sí hay dinero para lo que se quiere, y está, es evidente, y se gasta a expuertas en ayudar a los bancos. Esa es una evidencia manifiesta. No habéis movido un dedo con el tema de las ICAPs, por ejemplo, que es un escándalo, es un escarnio, que es que eso fuera mal cielo. No habéis tomado una sola decisión sobre el tema de las preferentes, que ha sido una estafa y un engaño masivo, ni una sola decisión. Está por ver que todavía en este país se sienta un banquero en el banquillo, está por ver. ¿A qué se está sentando en el banquillo? A todo el mundo. Pero está por ver todavía que se siente en el banquillo un banquero. Y aquí lo que hay es una protección de los gobiernos a los bancos, en contra de los ciudadanos. Y a los ciudadanos se les piden todos los recortes y todos los sacrificios del mundo, incluso los injustificables, incluso los que no tienen ya ni siquiera un fundamento económico, como es esto del IVA escolar, del material escolar. Esto no tiene ya, de verdad, una razón económica. ¿Alguien va a salir de la crisis con esta medida? ¿Verdad? ¿Alguien lo cree? Y en cambio, hay un sector de la sociedad que es intocable. Que es intocable. Al que no se le tose. Y para el que se gobierna. Claro, repito, mucha gente empieza a estar ya muy harta de todo esto. Porque ya no se cree nada. No se lo cree. La situación será mala, eso no lo niega nadie. Pero que aquí hay unos favoritismos, y unas prebendas, y un colocar primero siempre por delante a unos a una minoría con respecto al resto, esta es una evidencia que cualquiera que vaya por la calle os la va a constatar. Haya votado a quien haya votado y piense lo que piense, os lo va a constatar el 90% de la población, y se engaña al que piense lo contrario. Y mal hacen los políticos, o algunos políticos, y luego yo no me incluyo entre ellos, negando esta realidad, ¿eh? Mal hacen los que niegan esta realidad, porque está en la calle. Y con cualquiera con el que habléis, con cualquier vecino, os la van a constatar. Porque la gente ya no se cree las cosas, y ya no se la engaña tan fácilmente. Ya no se la puede engañar. La gente, por fortuna, y esto es una de las cosas buenas que ha tenido la crisis, cada vez está más pendiente de la política. Cada vez está más pendiente. Y cada vez mira más de cerca lo que está pasando. Ya no se desentiende tanto, porque le va su vida, claro, es que le va su vida, le va su renta, le va el salario, le va el trabajo, le van los derechos de sus hijos, y es normal que esté feliz. Y aquí lo que estamos diciendo, y con esto concluyo, es si nos parece bien seguir considerando el material escolar un producto de primera necesidad, y no tratarlo como un producto de lujo, con la aplicación del 21%. Es que la subida es del 4 al 21. Es que se multiplica por más de 5. Que esto demuestra un claro sesgo ideológico por parte de quien ha tomado la decisión. Que por cierto, a mí, por otra parte, conociendo a este señor, no me extraña lo más mínimo. Los que le conocíamos de antes ya sabíamos por dónde iba a salir. Y desde luego ha salido y en tromba, ¿eh? Como los toros del libro. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morales para el PP.
Tengo mucho más que añadir, solo referir que aparte de los banqueros, que hay estos también los políticos que despilfarramos el dinero público, que hacemos con ellos. Ya está, muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo socialista, José Luis Escudero. Sí. Nuevamente, con el tema de las cifras, ustedes tienen una virtud, y es decir que ni el gobierno del señor Rajoy ni el gobierno en Castilla-La Mancha tienen recursos, pero sin embargo, eso sí, a nosotros como ayuntamiento nos piden en este caso o bien que mantengamos los recursos o bien que los incrementemos. Bueno, el ayuntamiento en este caso, en todo caso, acordaremos que está en la misma situación, por tanto practican una incoherencia absoluta, ¿no? Acerca de su exigencia, su nivel de exigencia. En este caso la moción es muy clara y se trata de exigir, en este caso a quien tiene las competencias, el gobierno estatal del señor Rajoy, que no incremente el IVA en un recurso básico como el material escolar. En la comisión ya les decía que precisamente hay muchas familias en Azuqueca que se han visto, en este caso, mermadas de las ayudas, tanto en material escolar como, en este caso, en comedores escolares. Y el consejero Marcial Marín, en Castilla-La Mancha, en el inicio de curso,
desde luego que sí que afirmó con rotundidad que aquellas familias desfavorecidas en Castilla-La Mancha iban a ser atendidas, nada más lejos que la realidad. Y aquí, en este ayuntamiento, estamos atendiendo desde la Concejalía de Educación, desde Servicios Sociales, a familias que se están viendo, insisto, mermadas en el acceso al comedor escolar o a la adquisición de material. Es bueno recordar también que, con cargo a sus presupuestos municipales, este ayuntamiento concede 250 ayudas de 30 euros cada una para la adquisición de material escolar. Además, insisto, de estar atendiendo en estos momentos a familias que no tienen recursos para procurarles al menos pues casi la única comida decente que hacían sus hijos, que era la que comían en estos comedores escolares. Por otra parte, y como la hemeroteca desde luego está ahí para ser comprobada, menuda campaña contra el incremento del IVA lanzaron ustedes desde el Partido Popular, la expresidenta de la Comunidad de Madrid a la cabeza con el señor Rajoy, con un gran eslogan en contra del IVA. Ustedes ahora, del 8 al 21, eso sí, en un recurso básico como el material escolar, también es una decisión recaudar e ingresar de otra manera. Ustedes podrían haber aplicado el incremento del IVA, por ejemplo, a los toros, sin embargo lo mantienen en el 8%. Bueno, dicen ustedes que es un bien cultural y por eso mantienen el IVA súper reducido. Yo les propongo que declaren el material escolar como un bien cultural y apliquen el IVA súper reducido. O al cine, por ejemplo, bueno, pues también lo incrementan hasta el 21%. Por tanto, no se trata de no ingresar, sino de cómo querer hacerlo. Y ustedes priorizan en este caso, pues unas materias en lugar de otras. También el gobierno regional tiene dinero, pero prioriza, por ejemplo, incrementar el número de asesores e incrementar también los honorarios en un 10% de los coordinadores. Bueno, pues es una decisión que toma el gobierno regional, pero si incrementa esos salarios y el número de asesores es porque tiene recursos para hacerlo. Nosotros en este caso les pedimos que ese dinero, con ese dinero atiendan en este caso las necesidades en materia educativa. Por tanto, insisto, la moción además se ciñe al incremento del IVA en el material escolar, pero hemos dado ejemplos más que sobrados de medidas, de recortes, que están poniendo en jaque, y esto sí que es algo que nos tenemos que tomar en serio, a familias de nuestra localidad, que no pueden ni acceder a comedores escolares, que no pueden además adquirir el material escolar. Y esta es una realidad en nuestro municipio, y cada vez hay más situaciones en esta situación de precariedad. Insisto, ¿por qué no podemos estar de acuerdo al menos en instar al gobierno de turno, en este caso del Partido Popular, a que no aplique ese incremento al material escolar? Es algo bien sencillo, y aquí no hay herencias ni hay otro tipo de argumentos ni de justificaciones, sencillamente es poner el énfasis donde se quiere. Pero sí que, puesto que la moción cita el aumento del IVA, vuelvo a recordar esa campaña, en este caso, que hicieron ustedes, y concluyo con esta frase del actual presidente del gobierno, del señor Rajoy, que hizo el 14 de marzo del 2010, y que dijo categóricamente: la subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le paga a sus compatriotas. Bueno, pues que se aplique el cuento del señor Rajoy, y si desde luego el incremento del IVA era ese gran sablazo, pues que ahora no lo aplique. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Miguel Dorado. Bueno, pues como me has vuelto a aludir, pues te lo vuelvo a explicar, porque veo que es difícil entender. A ver. Aquí bajaron los ingresos de manera espectacular. Y que si bajaron los ingresos, lo normal es bajar el gasto. Vamos a entender cómo fueron las cosas. En los años de bonanza económica, se crearon estructuras de gasto, la mayor parte de ellos, como es reconocido públicamente por todos los sitios, en cualquier comunidad autónoma, no solo en la nuestra,
para atender básicamente tres criterios de competencias transferidas: la sanidad, es decir, hacer hospitales, tratamientos oncológicos, ayudar a los enfermos, ambulancia, ese tipo de cosas, colegios, educación, que la gente pueda ir a estudiar, que los hijos de los más pobres puedan acceder en igualdad de condiciones o en casi igualdad de condiciones a la educación, y bienestar social, ayudar a los dependientes, a los mayores, a los discapacitados, a las personas que peor lo están pasando. En esto es donde se iba el gasto fundamentalmente, en esta y en casi todas las regiones. Es verdad que algunas privatizaron en tiempos de bonanza, como Madrid o como Valencia. Por cierto, Valencia 3.500 millones de euros tiene que pedir al rescate. Ya gobernó el PP desde hace 20 años. ¿Eso qué ha sido? ¿Qué ha sido? Para citar, ¿no? Pues una caída espectacular de ingresos. Bueno, pues aquí, cuando las cosas iban bien, se ingresaba bastante, aquí y en otros sitios, y se gastaba en esto fundamentalmente. Y caen los ingresos. ¿Y entonces qué tenemos que cerrar los hospitales y cerrar los colegios? Pues tenemos que buscar otros ingresos. Y ahí es donde yo digo, el PSOE se ha equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, ahí. No hay que reducir solo los gastos. Hay gastos que hay que reducir, porque no son tan necesarios, porque no son tan importantes, porque no nos va la vida en ellos. Pero hay gastos donde sí nos va la vida en ellos. Hay gente a la que le están ahora mismo machacando las opciones de tener una vida digna. Esta es la realidad. Y vamos a hablar de cosas sanitarias que están pasando con vecinos de nuestro pueblo. Pues en esto no hay que recortar. Y si para mantenerlos hay que incrementar los gastos, hay que incrementarlos. Y hay que buscar cómo. Por lo menos para repartirlos solidariamente, para que no, el incremento de gastos no recaiga en las rentas más débiles. Dijo Rajoy, por cierto, que en lo que no iba a meter tijera era en sanidad y en educación y en pensiones. Esas tres cosas dijo. En eso no meter tijera. También dijo que el IVA era el sablazo que el mal gobernante le daba a sus ciudadanos. Y también dijo que conocía básicamente cuál era la situación del país y que él no haría como otro de hablar de la herencia recibida. Vaya, vaya que pronto ha tenido que desdecirse de todo. Porque todo ha sido al revés, por cierto. Las únicas comunidades autónomas que ocultaron la realidad de sus cuentas fueron Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid. Por tanto, si Rajoy no conocía toda la realidad, son fundamentalmente por tres comunidades del Partido Popular. Pero bueno, por ir a lo que más me preocupa de esta moción. Aquí en Azuqueca tenemos, chicos, que la mejor comida que hacían todos los días, el curso pasado, era la que hacían en el comedor. Lo hacían becados. Becados por el gobierno de Castilla-La Mancha. Este año se les ha quitado la beca a mucha gente. A mucha gente. Estos chicos ya no comen en el comedor, en su colegio. Y por tanto, muchos de ellos no tienen una alimentación suficientemente razonable. En esto no se puede recortar. En esto no se puede recortar. Hay personas, hay niños que no llevan a su colegio el material escolar que necesitan. Aquí en Azuqueca hemos puesto becas. Estamos pidiéndolas que también las pongan en Guadalajara, donde las fútbol se quitaron. Becas del ayuntamiento que no tiene competencias, que no tiene por qué hacerlo. Que lo hace porque está preocupado e intenta complementar lo que no hace la comunidad autónoma, pero que no es nuestra obligación. La cuestión es, ¿puede el PP ponerse, coaligarse con las demás fuerzas políticas, con los demás actores de la sociedad, en este caso en un ámbito reducido, en nuestro pueblo, para decirle a nuestros paisanos, a la gente que vive aquí, vamos a luchar, vamos a pedirle al gobierno regional que aumente las becas, por ejemplo, que eche una mano en la adquisición de libros a quien no tiene? Ya sé que sería mucho pedir lo que dice la moción. Exigamos al gobierno de la nación que reduzca el IVA o que mantenga el IVA en el 5% reducido, en el 4%, pero soluciones sencillas y razonables de cosas que afectan a nuestros ciudadanos. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que están pasando hoy, de cosas muy graves que están pasando hoy. Aquí, en este país, muchos de los que estamos aquí sentados, muchos de los que estamos aquí en el Pleno, hemos estudiado, hemos tenido acceso a la educación, nosotros y nuestras familias, porque ha habido gobiernos que han procurado el acceso universal a la educación. Y porque hemos vivido en un país donde se ha creído en esto. Fundamentalmente la izquierda, y menos la derecha, pero algo también la derecha. No se ha creído en esto. Porque si aquí, si muchos de nosotros hubiésemos nacido en el Reino Unido, o en Italia, o en Estados Unidos, a no ser que fuésemos superdeportistas, no habríamos podido estudiar. Esta es la realidad del país en el que vivimos. Aquí se ha hecho un esfuerzo en educación, un esfuerzo público, y en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma donde más se ha invertido en Producto Interior Bruto en educación, 6%, la que más de toda España, para que la gente, para que los hijos de los obreros, para que la gente más humilde, haya podido igualarse como mecanismo de igualación y acceder y mejorar un poco. Y algunos lo han aprovechado y otros no. Y no todo ha sido perfecto y se han hecho muchas cosas mal. Pero hombre, no se negará que cuando a las rentas más bajas se les quita el comedor, se les quita el transporte escolar, se cierran las escuelas en los pueblos pequeños o se le pone un IVA de un 21% la compra de material, no parte en igualdad de condiciones. Y se está excluyendo del sistema, de un sistema que decimos que es público y universal, y en teoría gratuito, a gente que tiene rentas más modestas. Y a eso no podemos decir que esto no es un asunto de Azuqueca. Esto es un asunto de Azuqueca. Esto es un asunto de nuestros vecinos, de nuestra gente. Todos conocemos a vecinos que están teniendo dificultades serias para materializar su derecho a la educación, el suyo o el de su familia. Pero bueno, el asunto yo creo que está suficientemente tratado y vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la subida de los productos escolares? 12. ¿Votos en contra? 9. Muchas gracias.